UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día de Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa: ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Este es un programa en que nos ocupamos de asuntos de salud, de cómo mejorar la salud y de cómo desde la universidad también podemos aportar a la sociedad formas de que tengan hábitos más saludables y de que cada persona luche, como decimos, por su salud y por la de todos. Hoy es un día especial, pues tenemos unos, para nosotros, invitados especiales y muy contentos de tener a varios estudiantes que cursan el cuarto y último año del grado de fisioterapia. En primer lugar estarán con nosotros Paula Candela, Andrea Ocón y José Morales, que nos hablarán del dolor de espalda en streamers y gamers. Y en la segunda parte del programa también estudiantes del mismo curso, que serán Daniel García Mulero, Jonathan Riquelme y José Javier San Juan, también de cuarto año de fisioterapia, con los que abordaremos el tema de conociendo el mundo del Pilates y los beneficios para su aplicación. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que si tenéis sugerencias o preguntas, las podéis enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Soy Ildefonso Hernández, profesor de Salud Pública de esta universidad. Como siempre, nuestra gratitud a Sonia Martínez, que hace posible aquí, en los estudios de San Juan, que podamos difundir cuestiones de salud en Radio UMH. Buenos días, Paula, Andrea y José. Bienvenidos a Radio UMH, al programa La Salud al Día.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre con el tema que tenemos planteado hoy es: ¿por qué es interesante conocer ese mundo relacionado de los gamers y streamers?
Bueno, lo primero, darte las gracias por habernos invitado al programa. Y respondiendo a tu pregunta, pues hemos querido centrarnos en este tema porque durante la cuarentena se ha potenciado el consumo de muchas actividades en línea, como son los videojuegos online y las retransmisiones en directo. De hecho, el director general de AEVI, que es la Asociación Española de Videojuegos, José María Moreno, confirmó en una entrevista en Marca que la actividad digital de los videojuegos había aumentado un 52% solo durante la primera semana del estado de alarma en España.
Bien, bueno, antes de seguir, el agradecimiento es nuestro y sincero. Nosotros siempre aquí, y lo saben los que escuchan este programa, defendemos la fisioterapia y el importante papel que tiene la fisioterapia para ganar salud. Bueno, sigamos con los streamers. ¿Qué es un gamer y un streamer?
Pues un gamer es una persona que dedica la mayor parte de su tiempo libre o que incluso se dedica profesionalmente a jugar a videojuegos. Si hablamos desde el aspecto profesional, son jugadores que forman parte, pues, de equipos profesionales y que acuden a eventos para competir en deportes de alto rango denominados eSports. A su vez, los gamers también pueden ser streamers, pero claro, ¿qué es un streamer, no? Pues un streamer se refiere a la persona que realiza una retransmisión en directo de un contenido en concreto. Como norma general, sí que es verdad que suelen ser videojuegos y pueden o jugar a ellos o comentarlos mientras los emiten en directo. Pero también es verdad que son muy populares las retransmisiones deportivas, como por ejemplo la Fórmula 1 o la NBA.
Bueno, ¿y por qué centrarnos en esos gamers?
Pues nos ha resultado interesante porque en un estudio realizado en jugadores profesionales de videojuegos se obtuvo como resultado que el 85% de los jugadores tenían alguna molestia o lesión a lo largo de la temporada. Y es que los principales problemas que presenta este tipo de población son similares a los riesgos encontrados en el ambiente laboral, ya que, pues, pasan muchas horas sentados en una misma postura, existe una exposición prolongada delante de una pantalla y además, bueno, muchísimos movimientos repetitivos que pueden llegar a agotar la mano o incluso llegar a desarrollar una patología.
Bien, porque lo que vais a decir entonces es aplicable a mucha gente, por ejemplo a mí, que también estoy muchas horas como profesor dedicado a eso. Bueno, ¿y cuánto tiempo dedican a entrenar esta gente?
Pues es curioso porque estos jugadores entrenan de 3 a 4 horas con un entrenador y luego pasan otras 3 o 4 horas de forma individual diariamente.
Vaya. Bueno, y entonces con esa intensidad, ¿qué lesiones son las más comunes?
Pues entre las lesiones más características podemos destacar, por ejemplo, el dolor de cabeza, los ojos secos, la fatiga visual, problemas psicológicos y del comportamiento, aumento de peso, dolor de cuello y espalda, sobreuso de hombro y codo y patologías de la muñeca, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, entre otras muchas.
Bien, bueno, habrán notado que ha cambiado el interlocutor. Hemos cambiado de Paula a Andrea. Bueno, Andrea, sigamos entonces. ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a producir estas lesiones que nos acabas de comentar?
Pues las principales causas las podemos dividir como en dos grupos. Por un lado, tenemos el mantenimiento de una mala postura durante un periodo de tiempo prolongado, llegando a producir dolor en el cuello y en la espalda, que en este grupo concreto de gamers y streamers se conoce como gamer neck o Nintendo neck. Esto se debe a que durante el paso de las horas nuestra cabeza tiende a adelantarse con respecto a nuestro tronco, sobrecargando las cervicales y extendiéndose el dolor a lo largo de toda la espalda. Y por otro lado, tenemos los movimientos repetidos, ya que los juegos electrónicos requieren un uso rápido y excesivo del ratón. Y como hemos dicho antes, estos movimientos pueden llegar a provocar patologías de muñeca.
Bien, y entonces, ¿qué debe tener una silla de escritorio para evitar esos dolores?
Bueno, pues uno de los principales problemas es pensar que el problema está relacionado con la silla y eso no es así. El problema es que nos pasamos 8 horas sentados en la oficina o en casa y da igual cómo sea la silla porque estaremos manteniendo prolongadamente la misma postura. Entonces, el problema es que cuanto más cómoda sea la silla, más tiempo mantendremos estas posturas incorrectas. Aunque dicho esto, lo más importante es que la silla sea adaptable tanto en la altura como en la profundidad del asiento. Y también hay que destacar que tenga ruedas para poder facilitar los movimientos. Aunque por mucho que tengamos una silla ajustable, uno de los problemas principales es que las mesas no lo son. Por ello, a veces, si queremos tener una buena colocación de los brazos sobre la mesa, los pies no llegan a hacer contacto con el suelo.
Bueno, yo que creía que con la silla tenía ya mucho ganado. Bueno, aparte de la silla y la mesa, ¿hay algo más que nos pueda ayudar o a mantener la postura correcta?
Sí, en la actualidad existen una serie de elementos que nos ayudan a mantener una postura correcta, como pueden ser, por ejemplo, los soportes ajustables para el monitor del ordenador, típicos cajoncitos en los que la pantalla se pone encima, que permiten que los ojos estén a la altura de la pantalla y, por lo tanto, permiten una buena posición del cuello y evitan que se vaya hacia adelante. También podemos destacar los reposamuñecas, que permiten una buena colocación de las manos y de los brazos en el plano de la mesa y permiten que los brazos estén apoyados en todo momento sobre ella. Un soporte lumbar o un cojín ortopédico para el coxis, para que el peso del cuerpo se reparta mejor. Y, por último, los reposapiés, que permiten aliviar la presión de la silla en las piernas, mejorando el apoyo lumbar y asegurando el contacto firme de los pies en el suelo, evitando o retrasando la aparición de los problemas relacionados con la circulación venosa.
Bueno, veo muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y entonces, cuando estamos sentados, ¿algo sobre la postura nos podríais decir?
Lo primero, muy buenas, Ildefonso.
Hola, José.
Y sobre la postura de sentación correcta sería con la espalda recta, con los pies apoyados, dejando el peso sobre los dos glúteos, por eso siempre tenemos que evitar estar con las piernas cruzadas y con los brazos apoyados sobre una superficie estable. También las rodillas deberían estar en 90 grados, igual que las caderas. Esta posición no solo favorece la postura, que nos cansemos mucho menos, sino que también hace que nuestra respiración sea mejor y más correcta. Mantener esta posición es bastante difícil porque siempre nos tendemos a cansar y nos deslizamos hacia adelante.
Bueno, entonces, ¿hay soluciones para las personas que tienen que trabajar mucho tiempo sentadas?
Sí, pues la solución es bastante sencilla, levantarnos y caminar un poco. Es recomendable hacerlo cada 50 minutos o, como mucho, cada 2 horas. Así evitaríamos mantener una postura y que nuestros músculos se cansaran, eliminaríamos el estrés y favoreceríamos la circulación en las piernas, evitando el entumecimiento. Eso en cuanto al corto plazo. En cuanto al largo plazo, siempre es recomendable tener un estilo de vida activo, evitar el sedentarismo y hacer deporte de 3 a 4 veces por semana durante unos 40 minutos. También es muy recomendable, cuando nos levantemos, realizar ejercicios de movilización, un estiramiento de brazos, cuello y espalda.
Otro día os preguntaremos por cómo hacemos estos estiramientos, pero como el tiempo es escaso, ahora nos gustaría que nos dijeses qué hay que hacer además de la actividad física. ¿Hay algo más a recomendar para ganar salud en vez de perderla cuando estamos trabajando de la forma que estáis diciendo?
Bueno, lo habitual que siempre se ha comentado, junto al estilo de vida activo, comer saludablemente, evitar ultraprocesados, como puede ser la bollería, el consumo de bebidas energéticas y, sobre todo, también sería muy interesante mantenernos hidratados.
Es decir, reducir el consumo de esas bebidas y una buena hidratación. Bien, pero ¿por qué es interesante, y aquí es una pregunta importante, la fisioterapia en este mundo, gamers, streamers y, bueno, y todo lo que estáis diciendo, todo lo que sea similar?
Sí, bueno, al igual que en otros deportes, en el mundo de los eSports, que es donde a lo que pertenecen los gamers, pues igual la fisioterapia actúa de la misma forma, tratando las lesiones, pero sobre todo, y más importante, llevando a cabo estudios y protocolos sobre higiene postural y sobre todo en el campo de la prevención.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres por esta lección que nos habéis dado breve sobre cómo mejorar la salud y que no nos afecte las posiciones en las que trabajamos. Esta música nos dice que pasamos a la sección La Franja Crítica. Gracias por estar aquí.
Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Bueno, la verdad es que escuchando a Rosalén siempre a uno le apetece muchas cosas. En este caso también creo la mirada crítica, ¿no?, a lo que pasa. Y aquí hoy tendríamos que decir que hay que alejarse de los bulos. Los bulos están proliferando y los bulos sobre la salud. Por ejemplo, en muchos de los ámbitos relacionados con la pandemia, pero también a veces sobre lo que nos acaban de decir unos futuros profesionales. Hay que hacer caso, por ejemplo, a los fisioterapeutas cuando queremos ganar salud, ¿no? ¿Y qué debemos? ¿Cómo nos podemos vacunar frente a los bulos? Pues siempre hay que pensar y reflexionar con tranquilidad. No nos creamos lo primero que nos pasan. Hay cosas que son tan obvias, pero aún así, a veces pasa, ¿no? Pues dediquemos un rato a ir un poco más lento, que siempre es bueno, es más elegante ir lento que rápido, pero es que además es bueno porque nos permite pensar y reflexionar y poner a prueba lo que nos están diciendo. Solo con que pensemos a veces y reflexionemos, veremos que nos están pasando mercancía de contrabando. No a los bulos y sí a la reflexión crítica.
¿Cómo se despliega la vela de un barco? Desperté.
Ya estamos de vuelta con la fisioterapia. Como había mencionado al inicio del programa, en esta segunda parte vamos a abordar el mundo del Pilates y sus beneficios. Y con nosotros están Daniel García Mulero, Jonathan Riquelme y Javier, José Javier San Juan. Buenos días a los tres.
Hola, buenas.
Bueno, contarnos, aunque algunos lo sabemos, porque yo lo hago, ¿nos podéis decir que es el Pilates? Y Sonia también.
Sí, no te preocupes, yo te lo explico. El Pilates es conocido como método de entrenamiento físico y también mental, que normalmente está dirigido por un monitor y en el que vamos a realizar un trabajo funcional de fortalecimiento, coordinación, flexibilidad del cuerpo al completo. Todo eso siempre teniendo en cuenta la respiración, que en el Pilates es muy importante.
Bueno, también habláis vosotros, los fisioterapeutas, de Pilates terapéutico. ¿Puedes precisar?
Sí, la diferencia entre el Pilates terapéutico y el convencional, básicamente, primero es que el terapéutico solamente lo puede impartir un fisioterapeuta, ya que por ley solo los profesionales sanitarios pueden tratar una lesión. Y también la principal diferencia de esto es que suelen ser grupos más reducidos, de entre 2 y 6 personas, ya que va a ser una sesión más individualizada, en la que intentaremos tener pacientes con dolencias parecidas o problemas del estilo.
Oye, que aún no reconozco por la voz quién eres tú.
Yo soy Jonathan.
Jonathan, eso. Venga, Jonathan, entonces, ¿por qué es interesante que conozcamos? ¿Por qué estamos aquí para conocer el mundo del Pilates y qué lo diferencia de otro tipo de ejercicio terapéutico?
Pues la principal diferencia es que puede ser tanto convencional para práctica deportiva de cada uno y también terapéutico. También el Pilates es un ejercicio que es muy poco invasivo, tiene poco impacto, también tiene pocas contraindicaciones. Se puede practicar en grupo, al aire libre, también socializamos más, que ahora en pandemia está más difícil. Se trabajará la respiración también para el trabajo de expansión torácica y también es muy dinámico y entretenido.
Bien, ¿el Pilates es para todos? ¿Está destinado a una población determinada?
Sí, pues mira, esta pregunta te voy a dejar que la conteste mi compañero Daniel.
¿Quién vale. es? ¿Quién entra ahora?
Daniel.
Bueno, hola, Daniel, venga, adelante. ¿Por qué?
Bueno, hola a todos.
¿Sí?
Y contestando a tu pregunta, el Pilates de por sí no está destinado a ningún grupo de población específico. Por lo tanto, lo puede hacer todo el mundo. Lo que sí que lo vamos a diferenciar en grupos, en grupos de población, separándolos por la edad, estado físico, patologías, entre otras cosas. Y se puede hacer Pilates tanto como método de entrenamiento principal como complemento a otros deportes que se realicen con el fin de conseguir equilibrio en los grupos musculares que dejemos atrás con la práctica de otros deportes. Ya que hay deportes que trabajan específico un tipo de musculatura, pues con el Pilates podemos llegar al equilibrio.
Bien, y una de las cosas que suele preocupar a los que practicamos Pilates muchas veces es que nos hacen hacer posiciones que decimos, a ver si esto para mi edad me pasa algo, ¿no? Cuando hacemos esas posiciones que uno se pone casi en vertical, apoyándose en el cuello. Y uno dice, la pregunta que nos hacemos muchos de los que estamos, y vosotros que lo sabéis, nos gustaría que nos dijeseis si hay contraindicaciones para este tipo de entrenamiento, contraindicaciones de edad o de cualquier tipo.
De acuerdo. El Pilates en principio lo puede hacer cualquiera, de cualquier grupo de edad, etcétera. Sin embargo, en el caso de estar cursando alguna patología, una situación de embarazo o situación especial, se deberá impartir unas clases adaptándose a esa situación. Pero en principio lo puede hacer cualquier persona, no hay contraindicaciones en este aspecto.
¿Y el estado de forma? Porque hay gente que es muy flexible, natural, y gente que no.
Exacto.
¿Y eso cómo se aborda? ¿Te ponen en sitios diferentes? O...
Exacto, como he explicado anteriormente, se realizarán grupos de estado de forma similar para que no haya diferencias significativas entre las clases. O sea, que todo el mundo pueda llevar el mismo ritmo de la clase de Pilates.
¿Y esto cómo se hace? Porque hay gente que lo hace, ve unos aparatos, pero ¿se necesita material o no?
De acuerdo. O sea, los materiales en el Pilates no es necesario como tal. Se puede realizar con el propio cuerpo. El único material sería la esterilla colchoneta. A esto lo que llamamos suelo pélvico. Pilates suelo, perdón. Sin embargo, existe la posibilidad de utilizar distintos materiales como picas, fitball, bosu, miniball, etcétera. A esto le llamaremos Pilates implemento. Y luego, por último, sí que es verdad que lo que has comentado tú, que se pueden utilizar máquinas en las que podemos tanto aumentar la cantidad de ejercicios como añadir o disminuir dificultad. Y esto sería lo de pilates máquina.
Pero una cosa, Daniel, estos artefactos que has dicho, ¿no? Pero, ¿hay alguna indicación para que uno elija suelo o elija máquinas o que le den una cosa u otra o es adecuado a su patología? No lo sé, ¿cómo funciona eso?
Sí, simplemente el añadir o no materiales pues puede intervenir en la añadir dificultad o mejorar. También son utilizados para añadir dinamicidad a las clases, ya que puede realizar el pilates con tu propio cuerpo, puede al final ser un poco monótono. Por tanto, este tipo de material puede ayudar a que sean las clases más dinámicas y divertidas.
Vale. ¿Y qué partes del cuerpo trabajamos con el pilates?
Pues el trabajo del pilates es a nivel global. De hecho, es una práctica muy muy útil para fortalecer la musculatura que tenemos más débil en comparación al resto del cuerpo. Sin embargo, es cierto que incide más sobre una determinada musculatura, como sería la abdominal, en concreto el transverso, recto, oblicuos, pero también y también los glúteos, musculatura lumbar y la musculatura estabilizadora.
¿Qué es eso de la musculatura estabilizadora?
La musculatura estabilizadora, pues es la musculatura que nos ayuda a tener un mayor control postural en nuestro cuerpo. Y ya no sirve tan solo para hacer el mismo deporte, sino para nuestras actividades de la vida diaria.
¿Eso quiere decir que la gente que refuerza esa musculatura puede prevenir caídas? Por ejemplo, gente mayor que puede... Vale. Es que es importante estas cosas decirlas, porque fijaros que la prevención de caídas en personas de edad es una de las cosas mejores que se puede hacer en prevención y donde la fisioterapia tiene mucho que decir, ¿no? Por tanto, es bueno que recalquéis esa cuestión de, por ejemplo, en este caso, como has dicho, la musculatura estabilizadora. Y, por supuesto, que la demás musculatura, me imagino que para las actividades de la vida diaria también es muy necesaria, porque si uno no se puede poner los calcetines porque tiene falta de flexibilidad o falta de musculatura, también es un problema, ¿no?
Correcto.
Bueno, ¿qué tipos de beneficios? Ya hemos dicho algunos beneficios, nos estamos adelantando, ¿no? Pero ¿qué tipos de beneficios puede llegar a dar el pilates?
Bueno, esta pregunta la respondo yo, que soy José Javier.
Bueno, José Javier, ¿no?
Sí.
Adelante, José Javier.
Si era el pilates, pues sería que proporciona un aumento de rango articular, mejora y corrige el nivel postural, que ya lo hemos dicho anteriormente, mejora la flexibilidad también, el patrón respiratorio y previene de lesiones, también de caídas, como hemos dicho anteriormente, mejorando la condición física general, lo que conlleva una mejora anímica también.
¿Y contribuye a que hagas mejor otros deportes o no?
Sí, como hemos dicho antes, el pilates también puede ser complementario a otro tipo de deportes, ya que es un tipo de entrenamiento que es global, a lo que puede llegar a ser dar equilibrio muscular en algún desequilibrio que encontremos o...
Bueno, yo te puedo decir, por mi propia experiencia, que desde que hago pilates he mejorado mucho mi tenis. Me va mucho mejor. Es decir, tengo como más flexibilidad, más facilidad para agacharme, para hacer los movimientos bien.
Claro.
Bueno, y a ver, si alguien está interesado o estáis convenciendo a la gente de que haga pilates, ¿dónde puede hacer pilates?
Bueno, como el pilates es hacer una práctica... Se puede ofertar en distintos lugares, como polideportivos, municipales, gimnasios, clínicas de fisioterapia, o directamente hay escuelas en las que se da pilates como tal, donde puedes encontrar desde la línea más purista de pilates hasta la más moderna.
¿Y eso qué es? Defíneme el purismo y lo moderno en breve.
Bueno, pues sería el pilates convencional que hemos hablado un poco antes con Johnny. Con Jonathan sería algo con material un poco básico, con una esterilla de suelo o con una goma elástica.
¿Y la modernez entonces qué es?
El modernismo pues sería algo más añadiendo la playa, terreno en los que no está tan trabajado las cosas como convencionalmente.
Vale. ¿Y vosotros recomendáis una u otra o ambas?
De como recomendar, recomendamos en la que el cliente o el paciente se sienta más cómodo, en la que crea una adherencia al tratamiento para que se sienta cómodo y anime al paciente a asistir a las sesiones.
Oye, ¿y hay alguna complementariedad entre el yoga y el pilates? ¿O qué podéis decir vosotros que sois casi profesionales?
Sí, vuelvo yo, que soy Daniel, a contestarte esta.
Muy
bien. El pilates tiene relación en yoga, en lo que suele decir comúnmente, de que tiene relación cuerpo-mente. Lo que pasa que el yoga tiene un trasfondo más espiritualidad. O sea, que no es tanto el ejercicio físico, sino es como un estilo de vida, el yoga.
Vale.
En cambio, el pilates sí que nos enfocamos más a un tipo de ejercicio físico, de terapéutico, de prevención y tratamiento de patologías.
Vale, aunque también tiene la parte mental el pilates, porque hay que tener mucha coordinación, que supongo que está relacionado con lo que estábamos diciendo antes sobre la cuestión de los estabilizadores, ¿no? En general la coordinación osteomuscular, ¿no?
Correcto, y lo que también ha dicho mi compañero Jonathan al principio, sobre todo la respiración, se busca también mucho, se busca controlar este tipo de... De acciones.
El otro día hablábamos con una profesora vuestra sobre suelo pélvico. ¿Está relacionado el pilates con la mejora de las capacidades del suelo pélvico? Vaya.
Sí, claro, o sea, un tratamiento, o sea, un grupo de suelo pélvico podría ser un tratamiento, podría ser un tratamiento en pilates. Y dicho esto, también en embarazadas también es importante el trabajo de ese tipo de cosas. Y lo que he comentado antes, como el pilates puede englobar a diferentes grupos diferenciados de patologías, si se hace un grupo de suelo pélvico se podría tratar específicamente esa patología y no tendría que estar con compañeros que no se adapten a este tipo de clases.
Bueno, hay una cosa que muchas personas se preguntarán, porque ahora con la pandemia siempre se habla de evidencias científicas. Entonces, yo una pregunta que va relacionada con esto es decir, bueno, ¿y esto cuántas sesiones son las adecuadas? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Hay evidencia científica sobre eso? ¿Qué nos podéis decir sobre esto?
Bueno, lo recomendado en el pilates sería mínimo 2-3 sesiones semanales. Lo que pasa que también depende bastante del estado de forma de cada persona. Pues si tolera al principio poco lo que es el ejercicio físico que conlleva el pilates, pues se puede disminuir o ya el tiempo de sesión o las sesiones semanales. Añadir que las sesiones suelen durar una hora, 15 minutos, los primeros 15 minutos serán de calentamiento, 30 de la sesión principal, 30 minutos y 15 minutos últimos de vuelta a la calma.
Vale, y añadiendo a lo de mi compañero, en cuanto a la evidencia científica, sí que se ha demostrado que hay evidencia a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo todavía no hay muchos estudios.
Pues,
es un estudio que se ha comenzado recientemente y por lo tanto no hay estudios previos. Lo que sí que hay evidencia es que sí, al ser un ejercicio activo, sí que es más beneficioso que no realizar ningún tipo de ejercicio ni de terapia.
Pues muchas gracias. Espero que vosotros hagáis esas investigaciones que faltan, porque eso es lo que tiene que hacer la universidad, crear gente reflexiva, crítica y que además sea capaz de aportar conocimiento a la sociedad. Muchas gracias, Candela, Andrea, José, Daniel, Jonathan y José Javier. Muchísimas gracias por estar en el programa. Hasta la próxima.
tots els vents, la que està oberta per tu.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.